Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, el podcast más libre del mundo, donde hablamos de anime y cultura geek, sin miedo a la censura. Hoy te hablaremos sobre el anime de Handyman Saito in Another World. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, llega un isekai sobre un hombre mil usos muy habilidoso que se integra a un grupo todavía menos convencional de aventureros. Sin embargo, la sutil pero sólida construcción de personajes, la comedia involuntaria y un toque picante de ecchi ligero logran cautivar hasta el más exigente, incluso en un mercado saturado por el género. Todo esto y más te lo cuento a continuación. Ponte cómodo, porque esto ya comienza. Listo, yo soy Poperto y seré tu anfitrión durante este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que nos acompañes en vivo. Sí, exacto. Bien, gracias. Gracias por suscribirte. También te dejaré el vínculo en la descripción de este episodio a los sitios de podcast donde nos puedes escuchar en el formato podcast. Obviamente, sin video, puro audio, así la pura voz nítida para que te vayas disfrutando de un buen podcast mientras manejas, mientras conduces, que es lo mismo, mientras comes, mientras estás en clases y... No, mejor no lo hagas, mejor pon atención a tu clase. Solo que sea muy aburrida y quiera que te la sepas, como matemáticas, por ejemplo. ¿Quién va a necesitar matemáticas? Nadie necesita matemáticas en esta vida. Ahí sí puedes escuchar este podcast. Bueno. Entonces, en esta ocasión no me estará acompañando mi coanfitrión Aoyak, tiene un poquito de problemas de internet. Ya hemos tenido estos problemas técnicos en el pasado, parece ser que en esas semanas se le ha complicado la conexión, pero en caso de poderse conectar lo tendremos tal vez en algún momento durante el podcast. Pero bueno, eso no lo garantizo, solamente aviso pues que no estamos arrancando juntos en este momento. Bueno. Handyman Saito in Another World. Este es un anime muy interesante, raza. Yo lo encontré dando vueltas por la plataforma de Crunchyroll. Y quiero decirles que este fue ese típico caso en el que estás dándole vuelta y vuelta y vuelta a la plataforma. Y en algún momento te encuentras una clase de portada que te parece interesante. Junto con un título que está como un poco sacado de que te saca un poco de onda y dices, ¿qué? Le pones un poquito de atención y lees el título, ¿no? Me quedé pensando, bueno, de buenas a primeras parece un isekai, como la portada te lo muestra, y la palabra in another world, o sea, las palabras in another world ya prácticamente son la marca inconfundible, ¿no? De un isekai, pero en esta ocasión me pareció muy extraño haber visto lo que vi, dije, Un fontanero, bueno, para no sé en sus países cómo se les diga, parece ser que en inglés son este tipo de personas que saben hacer de todo, como electricidad, cerrajería, que son muy hábiles con las manos. Se les da un nombre extraño así, como para, pues para indicar, ¿no? Que son los que saben un poco de todo. En España creo que le dicen manitas, Dios que sabe, suena muy raro, los españoles le dicen manitas, el manitas. Pero parece ser que en Estados Unidos el nombre con el que se conoce a este tipo de personas es Handyman. Aquí en México se le dice mil usos. No sé ustedes, ¿tendrán algún otro nombre para esto? Pues pero ya lo ubicarán, ¿no? Bueno, yo voy a en algún momento usar mil usos, manitas, los usaré indistintamente. Pero ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Entonces me parece tan extraño haber visto en ese momento un título sobre un manitas en un mundo tipo isekai. Dije, bueno, habrá heredado alguna clase de magia o poder que tiene que ver con su clase, ¿no? E incluso llegué a pensar que, pues, dado que es un manitas en nuestro mundo, allá tiene que ver, muy probablemente tal vez iba a ser pociones o iba a ser algo como un ingeniero, artilugios, artefactos para el combate. Algo así, ¿no? Yo imaginaba que podía ser sobre eso. Y la verdad, como que no me llamaba mucho la atención, pero al ver el estudio, porque el estudio es MAPPA de este anime, me quedé pensando, bueno, parece ser que pues va a tener algo más que ofrecer, ¿no? O sea, no estaría un estudio tan importante, o bueno, me parece uno de los mejorcitos que hay en este momento, haciendo un anime de este tipo y que fuera una soberana porquería, ¿no? O una reverenda porquería. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver un episodio, solamente porque la marca es inconfundible y parece ser que de buenas a primeras, al ver el tráiler del mismo, pues la calidad de la animación no estaba nada mal, ¿no? Entonces, ingreso a la plataforma, pongo el primer episodio y, oh, grata sorpresa, al ver ¿cómo lo diré? Este comienzo, este desarrollo de personajes, el dibujo, la comedia que se hace presente inmediatamente, creo que me atrapó. Y es por eso que decido hoy traerles este anime tan peculiar que, de la mera verdad, no tenía ni pensado traerlo aquí a las reseñas del podcast, pero la mera verdad me atrapó y creo que vale la pena que más de uno de ustedes, que si no lo ha visto, le dé una vuelta porque es de lo mejorcito que he visto en Isekai, sinceramente. Y la mera verdad me di una divertida de aquellas. Así que, pues, bueno, yo se las recomiendo muchísimo. Y por eso vamos a hablar un poco de esta serie, ¿no? ¿Qué es un Handyman Saito? Vamos un poquito con los datos técnicos. Un Handyman Saito in Another World es una serie de manga de fantasía japonesa de Kazutomo Ichitomo. Ese es el autor. Se hace realizado en línea a través del sitio webcomic Walker de Kadokawa Shoten desde octubre del 2018 y se ha recopilado en 8 volúmenes de tankobon. Una adaptación de la serie de televisión de anime de Setsushi se emitió en enero a marzo de 2023. Así que, como lo acaban de escuchar, está bastante, bastante fresca. Es de este mismo año y, de hecho, se acaba de terminar no hace mucho. Hace un par de semanas se terminó la emisión. Y, bueno, lamentablemente en este momento no tiene doblaje, pero, pues, si comienzan a emitirlo con doblaje en algún momento, sacan doblaje, ténganlo por seguro que, pues, yo la voy a volver a ver. Tenemos comentarios. La FNM Bo, mis saludos. Me dices, tú le das a la hada. Como siempre, nuestro conocedor otaku de cabecera, claro que sí, cómo se la pudo haber perdido. Él ya la vio y, pues sí, hay dos hadas. Vas a tener que decirme a cuál hada le quieres dar, o me imagino que conociéndote le vas a dar a las dos. Bueno, aunque de Lanfan a Primase, creo que me quedo con la versión de Primase delgada. Sí, me van a acusar de gordofóbico, pero la verdad es que Lara estaba bonita cuando estaba delgada. Bueno, por eso ya es entrar en terrenos de spoilers. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, bueno, este anime, como dije, no tiene mucho que se acaba de emitir, y la verdad es que en un principio parece que está un poco inconexa en sus episodios porque tiene mini historias, pero sí que tiene por detrás dos grandes arcos que hilan prácticamente las misiones principales de la primera y segunda parte de la temporada. Así que no crean que va a ser un anime nada más de puras risas, sin nada de profundidad, sin una historia interesante que contar. Creo que a mí me sorprendió y muy gratamente, y a muchos también les sorprenderá, que en verdad tiene una muy buena historia que contar, pero hay que darle tiempo para que comience a involucrarse, ya que de buenas a primeras lo que nos muestran precisamente en este anime de comedia a priori son mini historias que nos cuentan diferentes aspectos del mundo. De cierta manera, estas mini historias que cuentan esos aspectos del mundo nos aceleran lo que en otros animes tardarían mucho más en contar. Introducen personajes muy rápido, pero de cierta manera estos personajes en un principio puede que no comprendas por qué están ahí o cuál es su utilidad, pero estarán haciendo conexiones intercaladas a través de estas mini historias cuando vayan avanzando. Así que es una historia que no se detienen de introducir a los personajes secundarios, demasiado bien, pero a través de su misma historia los va involucrando y te va contando en qué pintan en la historia. O sea, es una manera rápida, inteligente, sutil y de cierta manera creo que fue la mejor manera de contar esto, porque si no te hubieras tardado mucho en introducir todos los personajes y realmente no es su función. Su función es ir al grano y todo esto lo adereza pues con eventos peculiares que suceden a lo largo de la historia. Es una, vamos a decir, una historia que parece ser parodia, pero que termina siendo más profunda de lo que parece, algo que a mí me gusta muchísimo, porque no porque algo tenga comedia tiene que ser completamente desechable o completamente dominguero, ¿no? A mí me gusta que tengan comedia, pero que también cuenten una historia profunda e interesante, y creo que a muchos de ustedes les va a gustar eso. No sé si el Life nuevo aquí en el chat. ¿Has visto el doblaje del trailer de Barbie Live Action 2023 versus el doblaje gallego en comparación del audio original? No lo he escuchado, solamente vi creo que ni siquiera he visto el trailer de Barbie con doblaje. Yo solamente vi el que está en inglés, el de Hi Barbie, ese desmadre. Pero la verdad es que no le he dado mucho la oportunidad porque también es una película que no me interesa. Ya que salga, voy a ver si los comentarios o ya las reseñas me atrapan para siquiera ir a verla al cine o después verla en las plataformas. Pero la verdad, a priori, no me interesa. No importa que aparezca Margot Robbie. No es una historia que me, a priori, crea que esté dirigida ya a mí, ¿eh? No sé. Pero la verdad es que no me parece que voy a ser de los primeros en ir a ver al cine esta película, ¿sí? Así que tampoco, pues, me ha interesado mucho. El que sí me interesó, y de una vez, ya que estoy haciendo esta pequeña pausa para hablar del cine, el que sí me interesó, aunque coincido con algunas críticas de que pues, posiblemente el CGI del trailer no esté todavía listo, pero creo que en la película esto lo van a arreglar, es el de Blue Beetle. Blue Beetle, la película me atrapó, me gustó. Quiero ver Blue Beetle. Creo que es un acierto que le estén dando este aire de Spider-Man. Joven, jovial, dirigido a un público diferente. Me parece que es un acierto y es una contraparte contra este tipo de héroes que no. Este tipo de héroes que sí, que no estaban existiendo en DC, pero que sí estaban apareciendo en Marvel. Y solo espero que sea rescatado de la desaparición del universo de vamos a decir, del Snyderverse, porque ahora James Gunn pues va a seguir con un segundo universo, va a darle carpetazo al anterior, y yo espero solamente que este Blue Beetle que me están presentando en esta película nueva que va a aparecer, pues no quede simplemente en ese universo antiguo, pues no tiene sentido, ¿no? Lo van a desaparecer. Ahora, todo puede pasar, tal vez sí. Pero creo que podría ser un nuevo respiro de aire fresco para los héroes en DC, ¿no? Y yo la verdad me muero de ganas de verla y de ver todo lo que se vaya a construir en este nuevo universo, si es que van a traer las cosas tan bien hechas, porque me pareció increíble, me pareció muy bien el trailer, muy bien planteado este universo un poco más jovial y no tan oscuro como se venían viendo las cosas en el Snyderverse, ¿no? Bueno, entonces, seguimos con Saito. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué es un Saito, Poperto? ¿Qué es un Saito in another world? ¿Qué es un Handyman Saito? Bueno, Saito, ahorita voy a darles la sinopsis, todavía no tiene spoilers, yo les avisaré cuando llegue a ellos, ¿sale? Bueno, Saito es un joven manitas en Japón que se ha sentido inadecuado en su trabajo. A pesar de las habilidades que ha desarrollado, no se siente muy, muy valorado por sus jefes ni por sus pares. En su abatimiento y tristeza, termina siendo despedido por su jefe y, pues lamentablemente, al ir de regreso a su casa todo cabizbajo, no se fija al cruzarse la calle y ya sabe, ¿no? Lo arrolla un autobús, porque esos autobuses, cómo matan niños, y ya saben todo lo que pasa en Japón, los automóviles siempre terminan. Curiosamente, yo creo que es uno de los países con menos accidentes viales, pero bueno, siempre tienen que tener este Deus ex machina los japoneses, ¿no? Siempre te tienes que morir y te tiene que cargar un camión. ¿Por qué? Pues Yo creo que cuando voy a Japón me voy a alejar de este tipo de automóviles. Ah, matan demasiadas personas en los animes. Y bueno, para su sorpresa, él al morir es teletransportado a un mundo de fantasía medieval y cae en la cama de una hermosa joven llamada Raelsa, que posteriormente se convertirá en su compañera de aventuras. Y pues sí, se une a este grupo un poco peculiar, por las razones que diré a continuación, y él comienza a sentirse un poquito más útil, más querido, más necesitado en este mundo, más de lo que alguna vez lo fue en el mundo anterior. Y bueno, eso es Saito. De cierta manera no le puedo hacer justicia con esta pequeña sinopsis a todo lo que me hizo sentir y a todo lo que nos va a contar, pero bueno, ya les tocará a ustedes, si no la han visto, los que están escuchando eso sin spoilers todavía, enterarse si así les gusta. Así que bueno, voy avanzando a la parte con spoilers. Si tú no lo has visto, pues estás advertido. Si quieres detener aquí este podcast, ir a ver la serie y luego volver a escuchar nuestra reseña y resumen, pues bueno, si no, te puedes quedar y te contaremos un poquito más a profundidad de lo que se trata la serie. Así que sobre advertencia, no hay engaño. Bueno, voy a hacer una pausa para los que están en YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale pícale al botón de la campanita y dale seguir a Twitch. Para que no te pierdas ninguno de nuestros TikToks en Instagram. ¿Cómo se ve que no tengo ni puta idea de redes sociales? Bueno, vamos avanzando. Esto se quedará en YouTube. Los de podcast se lo perderán. O quién sabe, tal vez lo dejaré. No lo sé. Bueno. Vamos a comenzar hablando con un poco de los personajes, que es prácticamente el alma, es el corazón de este anime, y que la mera verdad, su construcción comienza floja, pero conforme avanza el anime, nos desarrollan pues motivaciones a priori extrañas, pero que terminan siendo bastante cautivadoras. Nos comentan en el chat, la FNMBO dice: tenía una vida terrible en ese mundo, no era apreciado ni respetado ni afuera, menos adentro su trabajo. Bueno. Lo vimos en una, ya que estamos en los spoilers, lo vimos en un momento bajo, ¿no? Yo no creo que no haya sido respetado ni querido por nadie. Más bien lo vimos en un mal empleo. Creo que de buenas a primeras eso fue lo que le pasó. En un mal empleo, y todos sabemos que, pues bueno, un mal empleo puede llegar a destruir mucho de tu autoestima y de hacerte sentir muy mal, ¿no? Creo que eventualmente se hubiera podido levantar y hubiera encontrado un trabajo con sus habilidades que él tenía súper buenas. Pues donde lo apreciaran y que aparte le fuera muy bien económicamente y todo eso, pero digamos que es la justificación para que él no ponga atención en la calle cuando pues termina siendo arrollado. Así que pues una persona así de útil siempre, siempre y siempre va a ser muy apreciada en todos lados. Y pues bueno, lo curioso es que de qué te va a servir un hombre con habilidades modernas en un mundo medieval, claramente sirve en un mundo medieval y esto es lo que nos cuenta Saito, ¿no? Sobre todo cuando abre los cofres, o sea, me encanta que esos cofres que están sellados con magia oscura de tres hechizos, este saca sus ganzúas y las abre sin problemas, o sea, impresionante. Que bueno, si nos ponemos a pensar, es un poquito las habilidades que suelen tener los pícaros o ladrones, más bien los ladrones, los thieves. Podría ser que tengamos ahí una clase un poco sesgada hacia allá, puede ser un thief. Con algo de un, o sea, un ladrón con algo de ingeniero. Podría serlo, tratarlo de calzarlo en un tipo de clase de calabozos y dragones, ¿no? Pero bueno. Como vemos, él no tiene magia. Así que puede ser que al llegar a este mundo, simplemente, pues, no aplicó como en otros isekais, que se reforma, no creo que las moléculas de su cuerpo y ahora ya aplica como un ser de este mundo. No, parece ser que aquí está muy limitado a lo que él era antes, y que al no nacer en el mundo medieval mágico, pues no tiene magia. Literalmente no tiene magia, nomás tiene sus propias habilidades. Lo cual es la primera diferencia que encontramos con los isekais normales, ¿no? Que adquieren un montón de poderes los protagonistas al ser teletransportados, pero en este caso Saito no. Él no recibió estos poderes mágicos, solo sus habilidades humanas que él ya tenía, incluso la ropa y sus herramientas. Lo cual calza con lo que después vemos, lo podemos decir ahorita ya en la parte de todos los spoilers, que realmente no fue reencarnado, es por eso que no tiene poderes, sino fue teletransportado, invocado, vamos a decir invocado, que también hemos visto que hay invocaciones. Sin embargo, aquí pues no se respetó la regla de que iba a obtener poderes, sino que simplemente lo salvó de ser atropellado la invocación. Lo cual también hace imposible que regrese, porque según Morlock, que fue quien lo invocó, al devolverlo a su mundo, pues lo va a devolver justo en el momento que él se fue, y pues ahí sí, ¿no? Lo van a planchar al regresar al mundo. Entonces, pues, volver al mundo real sería la muerte. Bueno, mundo humano, vamos a decir, mundo real. Para él los dos son reales. Bueno, esta manita sufre de un ligero complejo de inseguridad, Saito, pero es más capaz de lo que se cree. Hábil profesionalmente en tasar y reparar artículos y forzar cerraduras, se convierte en el ladrón efectivo de su grupo de aventureros. De hecho, en su biografía aparece como clase ladrón, así que, pues bueno, ya, oficialmente es un ladrón. Raelsa, la guerrera de este grupo, es la hija adoptiva de Morlock, es una guerrera y luchadora principal del grupo de aventuras de Saito. Es un guerrero heavy, o sea, pesado, de armadura, con espada doble, de doble empuñadura, así que es un guerrero en toda la extensión. Ella es una ex-esclava, perdió a sus padres mientras vivían en el desierto y vivía con una manada de lobos hasta que Morlock la encontró y la tomó bajo su cuidado. Es muy tímida y también le teme a las criaturas alargadas y viscosas, incluidas las anguilas. Ella desarrolla sentimientos por Saito después de presenciar sus habilidades y personalidad en acción, pero es demasiado tímida para admitirlo. Aparte, digamos que en teoría Saito no es que sea un galán, pero que feo no está, así que pues de cierta manera se ve atraída por él. Y Raelsa tampoco está nada, nada fea, así que pues bueno. También tenemos a Lanfanpan, es un nombre tan raro. Esta es la elfa del grupo, la hada del grupo. Es una pequeña clériga, hada de luz de la luna, es una clase de hadas en este mundo. Sin embargo, aunque su magia curativa y su habilidad para convertir a los muertos vivientes son muy... Sí, combatir y convertir, supongo. Son muy apreciadas, cobra honorarios por sus servicios, o sea, es muy, muy avara. Es lo curioso de esta muchacha, que no te quiere hacer ningún favor sin cobrarte. En mi rancho le dicen diferente a esas mujeres, pero bueno, es muy interesada. Vamos a dejarlo así, es muy interesada. E incluso le cobra a sus amigos y aliados. Ella usa las monedas de oro así ganadas como sacrificios a la diosa la luna. Bueno, después sabemos que si no ofrece dinero a la diosa de la luna, su cuerpo se reduce. Y pues lamentablemente por esta maldición ella tiene que estar cobrando, ¿no? Prácticamente no es que ella quiera ser avara, sino que su maldición la obliga. Así que bueno, se salva por ahí, vamos a decir que... Bueno, no sabemos si no tuviera esta maldición qué clase de personalidad tendría. Ella desarrolla sentimientos por Saito también, después de presenciar sus habilidades y personalidad en acción. Pero menos... Y le da su lugar a Raelsa. O sea que hasta el final también Lanfam tiene ahí como que un... También como que le gusta, pero es menos marcado. La waifu de este anime sí es Raelsa y es la primerita, ¿no? Bueno, después de ofrecer sus ofrendas regulares, su maldición cesa. O sea, mientras no deje de mandar oro a la diosa de la luna, que no sé para qué quiere oro la diosa de la luna, ella no va a seguir con la maldición, o sea, su cuerpo no se va a reducir. No te dicen muy bien, no recuerdo que dijeran bien cada cuándo tiene que hacerlo, pero bueno, tiene que ser regularmente en la ofrenda. Morlock. Este personaje creo que de lejos es el más interesante de toda la party. Este canijo me dio muchísima risa y al final también creo que se gana el corazón de todos, porque es un personaje... con mucha historia, un poco triste en parte, lo profundizan mucho, creo que de lejos es el que más desarrollan, y es porque todo el primer arco tiene que ver con él, aunque él no lo sabe. Así que bueno, él es el mago del grupo de aventuras de Saito. Si bien es capaz en términos de poder mágico, creo que en algún momento muestran sus niveles, todos tienen un nivel que oscila entre 20 y 30, lo cual no es alto, pero no es bajo. Saito tiene menos de 10, pero es que él simplemente funciona nada más como un manitas. Pero Morlock está por encima del nivel 70, 80. Creo que es uno de los personajes, o dicen que es uno de los magos más poderosos del mundo. O sea, prácticamente está overpowered. Es un tipo que está en endgame. Es el que lleva 10, 15 años jugando World of Warcraft y tú te metes y llevas una semana. Así de poderoso es. Pero tiene un problema. Es que sufre de una severa amnesia que hace que se le olviden hasta sus hechizos. Así que puedes imaginar lo que pasa en este grupo con un mago poderosísimo que no recuerda ni su nombre. Literal, no recuerda ni su nombre. Hada capitalista nos dice el iPhone y me voy en el...
Es que sí es capitalista, pero...
Bueno, es que el capitalismo se trata de intercambio, supongo que sí, que no es que no roba el oro. En algún momento lo robaría yo creo si tuviera la necesidad. No sé, parece ser que no, ella es muy pura. Pero está obligada a obtener dinero si no se reduce. Sí, supongo que sí, es capitalismo obligatorio para ella. Así que, pues bueno. Yo creo que de cierta manera me hubiera gustado ver un poquito más de la fan pan, pero la historia no se centra en ella y supongo que la vemos un poquito más desarrollada en el manga. Bueno. Y al final, Morlock tiene un nombre diferente. O sea, Morlock no se llama Morlock, se llama Vergin Krom. Y él hace tiempo perdió sus capacidades de memoria por un evento que le sucedió hace más de 20 años. O sea, cuando lo vemos en la serie, él ya tiene muchos años sin memoria. Que también lo vemos un poquito más adelante en una de las historias donde lo desarrollan más. Bueno. Estos son los cuatro personajes principales. Ahora abordaré nada más a los personajes secundarios por encima, nada más para mencionarlos quiénes son, porque realmente, aunque tienen participación en la serie, no son tan importantes y solamente nos sirven pues para, en parte a veces el desarrollo cómico y en otras simplemente para, enriquecer el contexto de la misión en la cual se estén desarrollando. Así que bueno, voy a hablar primero de Maivena. Maivena es, rápidamente, ella simplemente es la blacksmith o comerciante, no sé exactamente bien su rol, no la vemos mucho, ella vende armaduras y tiene una tienda para los aventureros. Tenemos también a Kibungul. Este está curioso, este Kibungul, es a través de él que nos enteramos de que Morlock no es su verdadero nombre, del mago, porque lo conoció hace mucho tiempo. Él conoció a Krom cuando todavía tenía memoria y fue aparte su alumno, ya que a pesar de ser un enano, no es guerrero ni es diestro con el hacha, sino que es un mago. Por al ser un enano también es naturalmente bueno para la defensa. Aquí, así que es un tanque mágico. Como dije, esta serie es muy poco convencional y pues nos muestran de también juegan un poquito con la combinación de las razas y de las clases. También tenemos a Liliza Lassenpop, que es una chica que es cazadora de bestias. Ella es chiquita, es chaparrita, muy bonita, muy kawaii, pero tiene una hacha gigantesca. Así que pues también es un poco extraño porque ella va con un hombre que se ve rudo, que se llama Gible, pero él es, aparte de que es gay, realmente es un mago. Ladrón, que es el partner de la Liza. Entonces, las parejas están un poco extrañas aquí. Un poco es por decirlo poco. Otra pareja también súper rara, una es Franlil, que es una elfa que no es maga, que no es sanadora, sino que es una guerrera de corta distancia que usa garras. En ocasiones, estas clases las vemos en los juegos de RPG como monjes. Obviamente de corta distancia y con mucho, mucho poder de ataque físico. Y ella va junto con Ninia, que es esta sí es como una clériga humana, que es su acompañante, pero que claramente aparte está enamorada de Franlil y aparte tiene un fetiche por los fluidos de su compañera. Así que, pues, no sé, había un gay, también había que ver lesbianas, entonces... Bueno, también tenemos por ahí a Kainz. Este es un grupo extraño, este es el grupo de tres, no de dos, que es el grupo del héroe. O sea, en todas las
series de RPG siempre hay un héroe y él es oficialmente el héroe del reino, aunque no es el protagonista de la serie, pero existe. Cain es el Cains es el héroe del reino y va acompañado de una maga llamada Leiche y un clérigo curador llamado Monpui. Y este grupo también está muy extraño y supongo que en el manga tienen un poco más de interacción, ya que Cain y Leiche protagonizan muchas escenas ecchi de la serie. Bueno, un par de ellas, pero en el manga estoy seguro que tienen más escenas ecchi. Así que, pues bueno, ya saben por dónde va esto. Así que la serie, no creo que aparte el manga esté recomendado para menores de edad, pero también es un poco... está bien balanceado. Tiene lo que debe de tener en ecchi y también tiene lo que tiene que tener en comedia y también te profundiza la cantidad adecuada de seriedad. Así que, bueno, yo no me quejo. Me encantaría poder leerlo y profundizar más. También tenemos a los enemigos principales, que es Kitsurugi, en ese primer arco. De hecho, es el arco más importante donde van a aparecer enemigos, que es Kitsurugi, que es un ninja, un ninja tal cual, un clase ninja, asesino, obviamente, porque aquí los ninjas son asesinos, que es acompañado por una hada de oscuridad llamada Primace, que tiene una misión muy específica. Quiere encontrar al mago Chrome. Recordemos que él no sabe que Morlock es Chrome. Ni siquiera Morlock sabe que él es Chrome. Y él solo sabe que hay una leyenda que dice que este mago puede retroceder el tiempo, puede manipular el tiempo, y que se encuentra dentro de del dungeon del reino, del calabozo del reino. ¿Para qué quiere encontrarlo? Porque su amada Lavella, que es una bruja de 400 años, que tenía una maldición de que si hasta que ella no se enamorara, no envejecería, se termina enamorando del ninja y envejece y está a punto de morir de vieja. Así que él quiere salvarla a ver si logra hacer que Chrome la rejuvenezca. Y es prácticamente una historia de amor desde la parte del villano. Así que, pues bueno. Está un poco interesante, no es lo que hemos visto en justificaciones y me parece bastante válido porque los personajes están muy, muy bien construidos. Claro, salen poco, pero sus motivaciones son potentes, así que, pues bueno, es lo que hay que esperar en un anime como estos. Al final nada más mencionar que el rey del reino tiene ahí una leve participación, que se llama Madaraka, y tiene un subordinado que es un... Pues también es un clérigo, pero este parece más bien como un tipo sacerdote muy poderoso, un mago me imagino de alto nivel. Y también tiene como sobrinado un rey demonio, lo cual es muy interesante y que su participación en esta serie es protagónica en algunas ocasiones. Así que, ojo a esos dos que me parece que tienen mucho más historia por detrás en el manga. Y que me gustaría a mí también saber un poquito más sobre ello. Sobre todo del rey demonio y cómo llegó a hacerse aliado del rey de este mundo. Ok. Nos dice Anime Bowen. Dice. Ni siquiera Chrome sabe quién es Chrome. Lo de la historia de la maga y el ninja es una historia de amor bella y trágica. Sí. Sí, definitivamente es algo trágico. Y creo que me gustó mucho sobre todo por el hecho de que le dieron cada vez más importancia, pero que paulatinamente lo fueron introduciendo en la historia, porque al final no sabes si eso va a ser principal o no sabes qué tan importante va a ser. Cosa curiosa, como dije, hay que poner mucha atención a los detalles y no pasarse ninguna de estas mini historias, porque en la menos, una mini historia que te introduce un personaje nuevo que no te lo cuenta, después comienza a tener más interacciones y ya ves la justificación de su aparición. Y terminará obviamente repercutiendo en la historia principal. Recordemos que todas esas mini historias siempre girarán en torno a un mismo sol. Siempre van a orbitar en torno al cuarteto principal, que son los aventureros que son conformados por Morlock, Saito, Lanfanpan y Raelsa. Todo tendrá que ver siempre con ellos cuatro. Bueno, al final tenemos un arranque, mejor dicho, al comienzo tenemos un arranque muy interesante. Nos cuentan rapidísimo que cuál es la función de Saito dentro del grupo. No se detienen a contarnos de dónde viene, por qué está ahí, cómo los conoció, nada. Ni siquiera vemos cómo muere en el primer episodio. Este primer episodio va a la carnita. Simplemente aparece tomando su función, teniendo estas increíbles y peculiares aventuras dentro de este grupo, descubriendo algunos, vamos a decir, algunos tesoros, abriendo cofres y siendo atacados a veces por maldiciones. Todo lo que se te pueda ocurrir que le pueda pasar a un manitas dentro de un grupo de aventureros tipo RPG, Calabozos y Dragones, es interesante, es gracioso y pasará. Así que el primer episodio no se detiene en contarte las razones, solo te avienta la carnita, solo te avienta las aventuras. Y creo que es una forma muy inteligente de comenzar, porque si muchas personas tienen dudas sobre si deberían comenzar a ver un anime sobre un manitas o un milusos dentro de un isekai, que pues qué interesante puede ser, creo que es una mejor manera de atrapar a las personas que simplemente tardarte 20, 30 minutos en contar cómo llegó, cómo fue al gremio otra vez, qué poder le dieron. Eso ya lo hemos visto muchas veces y creo que es un poquito lo que pasa cuando ya tenemos tanto y se cae saturando el mercado. Así que no esperes verlo esto en Handyman Saito. Handyman Saito te lanza la aventura y te va contando sobre el camino, y si lo vas cachando, y te va contando sobre esta aventura, quiénes son, quiénes, cuándo los conoció. Puede ser en el primero, puede ser en el último capítulo, o sea, todavía en el penúltimo te vas enterando de cosas sobre el origen de cómo llegó Saito, o sea, así, o sea, no, a este anime no le interesa contarte muchas justificaciones, solo te interesa que disfrutes el viaje y te sube la carreta lo más rápido posible. Creo que esta es una de las cosas que más me gustó de este anime y por eso me atrapó, porque comencé a verlo y dije, ok, qué forma tan inteligente de contar la historia, a lo que van. Segundo, tercer capítulo, ahí se detienen un poquito, ya no son el primero, te cuentan mil historias, se enriquece el mundo, introducen personajes secundarios que después estarán involucrados en la misión principal, pero te los introducen de manera casi aleatoria. De hecho, no sabes en qué momento de la historia están, pero bueno, ahí tú de repente los ves la pareja del rey demonio y el clérigo, y dices, ¿quiénes son esos y por qué están al servicio del rey? ¿Y para qué sirven? Después ves a un ninja por ahí matando unos personajes y enamorándose de una bruja. Dices, ¿para qué o qué? ¿Y ese tendrá su propia historia? Al principio no sabes si van a ser varias líneas de historias que se van a bifurcar o a trifurcar o a multifurcar, o si van a tener alguna injerencia en la historia principal al final, que termina sucediendo, claro, pero pues no lo sabes. Al principio no lo sabes, porque incluso no se mezclan luego. Tienen un tiempo de desarrollo antes de impactar. Y también eso gusta mucho, porque es una forma en la que tú te haces las ideas sobre cómo tendrán ellos que intervenir. Te hace crear teorías sobre cómo te los encontrarás. O incluso te interesa más ver ciertas mini historias y te gustaría que siguieran sobre ese camino porque los personajes son bastante interesantes. Esto me pasó a mí con Kutsurugi. Yo hubiera querido ver mucho más él antes siquiera de que se presentara como el villano principal de la historia. O al menos de la historia del primer arco de la serie. Esta serie se divide en dos arcos muy bien marcados, que es el arco de Kitsurugi y el arco del perro demoníaco. En el arco de Kitsurugi, pues una vez que ya vemos su justificación, vemos del lado de nuestros héroes que, bueno, después de muchas cosas que pasan, incluso momentos ecchis que son muy interesantes, muy graciosos, espero que no sean de las personas que al ver algo así se ven de santos y se persinen, por favor, no, es muy gracioso e incluso hacen muchas referencias al miembro viril del hombre y de cómo hay confusiones entre este miembro y el nombre de un alimento en esta serie, y
Y para no hablar directamente del miembro del hombre, le llaman como el alimento, como un hongo que tiene forma de miembro. Y todas las confusiones y situaciones picantonas que son alrededor de eso. Todo eso se disfruta también y creo que adereza muy bien a la serie. Bueno, para no hacerle larga la historia, y hay mucho que tocar y muchas cosas de las que hablar, creo que, pues, simplemente pues diré lo que a mí me gustó más, lo que más me interesó. Me interesó mucho la historia sobre Morlock y sobre la profundidad de su familia. Cómo él, en un mundo donde quiere sobresalir, tiene que hacer sacrificios, pero en algún momento esos sacrificios o ese ensimismamiento que él tenía por lo que estaba tratando de lograr hace que pierda a su familia, ¿no? Y eso estuvo triste, estuvo feo, y de hecho me sorprendió gratamente, o mejor, me entristeció, pero bueno, fue una sorpresa grata el hecho de que la historia fuera tan profunda y tuviera esta potente tragedia en la vida de Morlock, en la vida de Crom, o como ustedes quieren decir, que justificaba el actuar y de lo que le había sucedido, ¿no? Su amnesia no es una causa natural de su envejecimiento, sino que vemos después que es una bendición, comillas, comillas, maldición, de un dios al cual él precisamente busca para que le devuelva a su familia. Y dice, no puedo retroceder el tiempo. Curiosamente, muy, muy curiosamente, la leyenda del hechicero que puede devolver el tiempo no viene de Morlock, sino de este dios en túnica blanca. Porque, pues, bueno, él se presenta como un dios, que es el que combate a Morlock. O sea, que Morlock fue el primero en entrar a esta caverna secreta del dungeon del reino. Y fue el primero que encontró efectivamente a este hechicero legendario. Claro, no pudo vencerlo, pero tampoco fue derrotado de forma total y completa. E incluso se sorprende el dios del poder que tiene Morlock, y en agradecimiento le da la bendición de olvidar, para que olvidara el sufrimiento de haber perdido a su hija y a su esposa. Bueno, la esposa lo dejó por obvias razones, pero la hija se murió. Ahora, vemos que en este mundo puede haber resucitamiento, pero para el momento que murió la... Pero conforme más avanza el tiempo, es más difícil y más caro, y no siempre te ayuda la iglesia para revivir, así que no es como que una carta de gane, no es como que, no importa que se muere, siempre van a poder resucitar. Nos demuestran aquí que más bien al revés, la muerte se parece mucho a nuestro mundo y casi siempre con seguridad es permanente. Cosa muy, muy, muy interesante, y que aparte creo que fue uno de los cabos sueltos que me hubiera gustado que esta serie desarrollara más. ¿De dónde venía ese dios? ¿Quién era ese hechicero? ¿Fue a nuestro mundo? ¿Por qué estaba ahí? No sé, tal vez los que hayan leído el manga me lo pueden decir en los comentarios. ¿Ustedes saben quién era o por qué era tan poderoso? ¿Si vuelve a salir? De seguro tiene alguna injerencia, y si vemos alguna segunda temporada, espero volver a verlo por ahí. Bueno, esta parte me gustó mucho. Otra parte que también me gustó muchísimo, aparte de la historia de Kitsurugi y la vela, fue cómo desarrollan la relación entre Saito y Raelsa, que se siente pues natural, se siente cómo va avanzando con el tiempo. Vemos cómo uno hace cosas por el otro, uno se interesa por el otro. Y bueno, creo que hay momentos y hay espacio para el romanticismo, cómo no. No solamente de este romanticismo obsesionado y apasionado de Kitsurugi por la bruja, sino también de este romanticismo más, más puro, más casual, más secundario, mejor dicho, más sutil, más accidental, que se comienza a desarrollar entre Raelsa y Saito. Y ya más o menos cuando ves eso te das cuenta que, pues bueno, el que nos necesiten también tiene que ver con el cariño, ¿no? Al final pensé, ok, o sea, Saito profesionalmente es necesitado, pero tú como persona también deseas sentirte necesitado. Un handyman o un hombre, pero no solamente un handyman, todos los hombres necesitamos sentirnos útiles, es una cosa que está en nuestra naturaleza. Y es un poco como de doble sentido, o sea, al final, handyman, Saito habla de que tus habilidades sean
apreciadas, claro, pero también que tu corazón, que tu ser, que tu persona sea apreciada y necesitada. Eso no es muy diferente del amor, eso no es muy diferente del querer. Y al final de la serie se juega con esas palabras y Israel se le dice, es que yo te, no te puedo decir si te quiero, pero te necesito. Necesitarte es quererte. Y este recibe el mensaje, o sea, es lo mismo, quererte es necesitarte. Y hace una cosa que me gustó mucho a mí, bueno, ya saben, como siempre he dicho, a mí me gusta el romanticismo, pero me gusta más ese tipo, ¿no? Ese tipo de romanticismo sutil que crece, que involucra las necesidades de ambos en la relación. Realmente no me gusta tanto, o mejor dicho, me parece secundario, terciario, algo como la locura apasionada de Kitsurugi por la mujer que nomás besó una vez, o sea, es menos creíble. No digo que no, de cierta manera, pues bueno, es la pasión, es la parte apasionada del amor, de la juventud, pero me parece un poco más maduro el que se desarrolla entre Saito y Raelsa, y creo que también eso me gustó mucho de la serie, y en el primer arco comienza a forjarse. Bueno, vemos cómo Saito encuentra un robot aspirador, que también eso fue como un time para atrás, te encuentras un robot de nuestro mundo, en un mundo medieval, y dices, qué demonios, ¿no? Y esto abre el dungeon secreto, mejor la caverna secreta en el calabozo del reino, que es, desata toda la pelea. Hubo momentos increíbles, creo que hasta Primace se lleva en algún momento las cámaras cuando pinche hada toda histérica se arranca las alas. Si tú no lo vas a hacer, Kitsurugi, lo voy a hacer yo, y se arranca sus propias alas para invocar magia oscura. Creo que es algo que... Es interesante ver, ¿no? Así el personaje todo kawaii, todo bonito, de la hada oscura, ser increíblemente brutal, no hay otra palabra para decirlo mejor, brutal en sus intenciones. Los dos demonios que siguen a Kitsurugi me parecen un poco de alivio cómico y un poco increíbles, que lo siguen porque es su líder, su amigo. Pero bueno, ese grupo peculiar de Kitsurugi, pues... Se ve atemorizante, ¿no? Sí demuestran tener cierto poder y son una cosa a respetar. Me gustó mucho toda esta escena, me gustó mucho este capítulo, el sorpresa tras sorpresa, cómo Chrome puede detener el tiempo, cómo es que Saito incluso se memoriza sus hechizos y había descubierto el hechizo del tiempo que guardaba Chrome en el libro de los hechizos que él mismo escribió. O sea... ¿Dónde aprendiste este hechizo? En Enciclopedia de los Hechizos. Ah, mira, tú lo escribiste. Ah, pues sí, pues fuiste tú lo escribiste. Ese tipo de comedia me gusta mucho. Es como muy sacado de onda. Es sutil y eso es lo que siempre aprecio de la comedia japonesa. A veces los gringos saben hacerla, pero más los británicos. Los gringos se van mucho con los chistes fáciles, descerebrados y un poco... No un poco, a veces demasiado picantes al grado de que, bueno, ya no son picantes, sino terminan siendo léperos. No me gusta. Demasiados chistes de eso como que rompe la escena. Pero no, los japoneses son buenos para saber cuánto deben poner de cuánto, cuánta gracia, cuándo, dónde y de qué tipo. El hecho de en momentos también... de que no te dejen gratis la solución de los problemas. Claro, al final terminan curando las alas de Primace, pero eso tú no lo sabes. Termina perdiendo brazos y piernas, siendo mutilado Kitsurugi. Si bien al final nadie muere, pero no es algo que no está garantizado. Se cae una mano de Saito, le rompen una oreja a la elfa. Yo no sé si es un poco más gore en el manga, pero incluso eso también es de agradecerse, que se toman el tiempo para también mostrar momentos duros, momentos fuertes, más profundos. Bueno, todo este primer arco termina con Morlock destruyendo a un prácticamente demonio de altísimo nivel con un hechizo de mucho más alto nivel y recuperando brevemente sus recuerdos, lo cual nos lleva al momento en el que él, él recuerda cuando él era un mago en el entrenamiento, cómo perdió su familia, y también llega a recordar qué fue lo que pasó cuando trajo a Saito a este mundo, ¿no? Y aquí viene una de Black, de Battling. Después del arco de Kitsurugi, la pregunta es, bueno, ya que sabes que yo te invoqué a este mundo y que yo mismo te puedo devolver, ¿quieres volver? Ahora, independientemente de que sea peligroso o no, porque, pues bueno, casi volverías a una muerte segura, ¿tú deseas volver? Y es aquí donde viene una clase como de, pues como de, ¿cómo decirlo? Como de reflexión de Saito sobre el hecho de que, ¿dónde está mi lugar? Donde nunca me apreciaron o aquí donde me necesitan. Y creo que la decisión ya estaba tomada cuando comienza a pasar todo esto del arco del perro demoníaco. Arco que también es interesante, es un poquito más corto que el de Kitsurugi. Bueno, casi igual, por ahí se dan. Pero es un poco más simple, involucra a los personajes, menos personajes, y va más sobre la historia que trata de contar. Que es que un perro demoníaco se enamoró de una loba terrenal, o sea, una loba del mundo normal. Tuvieron un cachorro, pero la loba fue asesinada por su dueño, por el dueño del perro, el rey demonio del mundo de los demonios. Y él escapa con su cachorro al mundo humano para poderlos, bueno, al mundo humano de ellos, ¿no? Al mundo normal, al medieval. Escapa del reino demoníaco para infiltrarse como para ser como un lobo normal y criar a su cachorro, ¿no? Pero obviamente él tiene una maldición y esta maldición lo debilita y lo va a matar en algún momento. Porque pues cuando escapó del mundo demoníaco, su dueño, el rey demonio, pues no le va a dejar escapar tan sencillo, ¿verdad? Bueno, su suerte cambia cuando en algún momento, al comenzar este arco, otra vez como dije, la gracia y el humor de esta serie no se tarda en ver cuando simplemente pelean contra una serpiente venenosa muy extraña, muy débil, pero termina mordiendo accidentalmente a Morlock, pero parece que no le afecta y luego muere del veneno. Entonces, y a su cadáver el perro demoníaco lo encuentra y le cercena y le come el miembro viril. ¿Por qué? Pues porque patata, ¿no? Porque así pasa por el poder de la trama. Y esto hace que Mordo, que se había lanzado un hechizo de resurrección antes de morir, pues no pueda resucitar de forma adecuada porque pues no tiene su cuerpo completo y tienen que ir a buscar un perro que no saben que es el perro demoníaco, del cual tienen que sacar de su estómago el miembro viril de Mordo, con todo lo que eso conlleve. Bueno, conocemos un poquito más del perro demoníaco, se lo encuentran, nos cuenta su historia, es atacado primero por otro demonio enviado de su amo y luego por el mismo amo que aparece. En esta ocasión vemos un poquito más en problemas a los personajes, hay más heridas, Rael se termina seriamente lastimada, Lanfanpan exhausta, Saito incluso congelado, y en algún momento Morlock sufre varias transformaciones, pasa de zombie a hacer un acuerdo con el perro demoníaco, devuélveme mis poderes y yo me encargo de tu cachorro, al cual accede el perro demoníaco, bueno, los dos acceden, y eso transforma a Morlock en Inuyasha, en un hombre de cabello blanco con orejas de perro. Creo que esa fue una referencia bastante, bastante directa a Inuyasha. Y al final esta versión de un joven furro Chrome es capaz de destruir hasta un mismísimo rey demonio. Así que, bueno, fue toda una pasada esta. Creo que estuvo un poquito más ligera que el primer arco, pero también fue igual de disfrutable. Lo importante al final de este arco es que se termina por desarrollar el cariño que se tienen Saito y Raelsa. Yo te necesito y yo también te necesito a ti, así que me quiero quedar en este mundo. Termina por cerrar el pacto amoroso. Y bueno, una historia que al final termina siendo romántica, pero que no es exactamente lo único de lo que se trata. Así que me gustó. Cuando sabes meter el romanticismo de esta manera y no te abarca toda la historia y no es como que nada más lo principal, pero que tiene mucho peso. Creo que a mí me gustan mucho ese tipo de historias. Y deja un muy buen sabor de boca. Claro, para la parte profesional también, ¿no? En la última escena tenemos como todos los aventureros y miembros de este mundo, de la ciudad en la que él está, terminan solicitándole que les ayude con un montón de trabajos que se parecen a los trabajos típicos que tiene que hacer un manitas o un mil usos en el mundo real. Así que, pues bueno, un final feliz para Saito, de parte de sus aventuras y de parte de sus habilidades profesionales, que terminan en ambas partes, tanto profesional como personalmente, siendo necesitadas. Y bueno, gente, en esta ocasión pues quise hacerlo un poquito más corto para que no se les hiciera muy, muy pesado. Aparte, la serie es más light, tiene mucho menos que cubrir y no tengo a mi compañero Aujak, así que, pues bueno, le vamos a dar cierre, no sin antes hablarles de lo creo que son las tres claves principales de este anime por las cuales se disfruta tanto. Creo yo que en esta ocasión le voy a dar un puntito perfectamente bien ganado a la historia romántica entre Saito y Raelsa. Me interesa desde un principio. La relación me gustó mucho y creo que lo adereza de forma perfecta. Dos, la brutalidad con la que se manejan ciertos temas, creo que lo hace muy bien. Al margen de que parece una parodia y de hecho parece serlo y juega a serlo, creo que los momentos en los que tiene que ser serio y brutal lo es, y eso me gustó bastante. Le dio mucha profundidad y mucha seriedad y mucha justificación a la historia. Y tres, la animación creo que está bastante, me sorprendió para bien. No se lo daría si lo hubiera esperado, se lo doy porque no lo esperaba. La animación de esta serie es bastante buena, bastante más de lo que yo me esperaba. Y creo que eso es muy importante a la hora de disfrutar un anime porque pues también deseas que lo que estés viendo tenga calidad. Y bueno, como dije, es un estudio reconocido y se nota. Y se nota a la hora del dibujo. Aunque sea una historia que no tenga los grandes tambores rimbombantes sobre anime esperado de la temporada, creo que se roba el protagonismo y los reflectores de muchos otros estrenos que también se esperaban. Creo que Saito les gana y se lleva por de calle a muchos. La mera verdad, está a un nivel muy alto. No me gusta poner calificaciones, pero si debiera calificar a Saito, yo creo que le pondría un 9 sobre 10 en la escala. Así de tanto me gustó y así de mucho creo que tiene la calidad. Así que bueno, vamos llegando al final. Antes de irme, me gustaría dejarte una pregunta. ¿A ti ya te saturaron los isekais o has disfrutado últimamente de algunos? Si es así, dime de cuál. Y a lo mejor también le damos una reseña aquí en este podcast. Nos puedes dejar tu respuesta en los comentarios de YouTube o en los comentarios de la plataforma de iVoox. Ahora, bueno, siempre aquí llega el momento de hablar con mi confitrión sobre lo que hablaremos el siguiente episodio, pero como no está, esta vez será de forma unilateral. Lo haré yo de manera totalitaria y dictatorial. Pues bueno, estoy solo. Así que creo yo, vi un anime que me gustó mucho. A ver si ustedes lo reconocen, raza. Hay un anime que se trata de... Es que lo acabo de ver hace dos temporadas, pero fue el que vi después de Handyman Saito. ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo cómo se llama, pero... Bueno, sí, ya me estoy acordando. Se llama Campfire in Another World. Campfire. Bueno, es que no se llama Campfire in Another World. Yo así es como le digo, pero es... Mis ridículas habilidades de cocina me ayudaron en otro mundo. Algo así, pero vamos a decirle Campfire Cooking in Another World. O sea, cocina en otro mundo. Pero no es así como literalmente cocina, sino cocinar al aire libre en otro mundo me ayudó mucho. Algo así raro. Y sí, también es un isekai sobre un personaje con habilidades poco convencionales, pero creo que este ataca otro ángulo que también creo que es interesante y del cual nunca hemos hablado, que es el ángulo de la comida. Así que bueno, raza, tal vez, no se los garantizo, tengo que hablar con mi anfitrión, pero si no, lo voy a poner en fila porque no lo he terminado de ver, pero me está gustando mucho, mucho, mucho. Me estoy divirtiendo mucho y me está dando mucha hambre cuando lo veo. Así que bueno, me despido de ustedes. Yo fui Poperto y te agradezco que nos hayas escuchado. Sin ti, esto no sería posible. Hasta la próxima.